La Legión se apoderó de Zona Puc.
La Hora del Panda, segunda temporada.
Porque todos somos
100% Panda.
Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta segunda temporada de La Hora del Panda. Hoy día 8 de junio, siendo las 12 y 14. Empezamos este programa con muchas novedades, noticias, en la, notas del día, agendas y un invitado muy especial. Soy José Romero y acá estoy acompañado de mis compañeros. ¿Qué tal, Ítalo? ¿Cómo estás?
Muy bien, Josué. Yo estoy súper, súper emocionado porque hoy día tenemos bastante contenido útil para la Facultad de Ciencias e Ingeniería en este día, que también, por cierto, hoy es la Noche Cultural, más tarde, que ya vamos a hablar más tarde de eso, pero... también estoy acompañado acá de Giancarlo Mendoza. ¿Cómo estás, Giancarlo?
¿Qué tal, Ítalo? Hoy tenemos un programa bastante variado. Tenemos un invitado especial. Estamos aquí con Tony, el ingeniero electrónico de la PUC, que nos va a hablar un poco de su novedoso invento, el Drop. Así también, bien, bueno, no te corto. ¿Qué más tenemos, Mario?
Hola con todos, mi nombre es Mario Salas. Y bueno, también soy estudiante de la Facultad de Ciencias e Ingeniería. Bueno, aparte de las entrevistas que tendremos, también tenemos entrevistaremos a una persona participante del proyecto de diseño y desarrollo de un sistema automático secuencial. Es bastante largo el nombre, así que ya lo guardaremos para después en todo caso.
Sí, Mario, no te olvides también que hoy día es el Día del Ingeniero, así que saludamos a todos nuestros compañeros ingenieros de todo el país y especialmente de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
Y a los futuros ingenieros también.
Claro, porque estamos en proceso.
No se olviden, por favor, de seguirnos en nuestro Facebook, Radio Zona PUC, y también pueden mandar sus preguntas al Facebook, al Twitter, y recuerden que estamos transmitiendo en vivo desde la cabina de Zona PUC en la Pontificia Universidad Católica del Perú, y para cualquier duda, comentario, sugerencia, pregunta o cualquier consulta que quieran hacer, pueden llamar al teléfono 626-2000, anexo 5420, y pueden buscarnos nuevamente en Facebook, Radio Zona PUC, y pueden escucharnos en vivo.puc.edu.pe/zonapuc. Así que pueden también enviar todas sus preguntas sobre el tema o resaltar algo que les parezca interesante. No se pueden perder este programa. Ya volvemos después de esta breve pausa en La Hora del Panda. Sí, chicos, porque todos somos
100% Panda.
Hola, soy Marita Ibáñez. Y si quieres escuchar sobre emprendimiento, industrias no convencionales y lo mejor de la música independiente, te esperamos todos los martes de 4 a 5 de la tarde en Pasos Cortos por Radio Zona PUC.
¿Quieres saber más sobre educación?
Mi momento ha llegado.
En Educación en Acción trataremos temas de la realidad educativa de nuestro país.
Escúchanos todos los jueves de 3 a 4 por Zona PUC.
Síguenos en Facebook, Twitter y pronto Instagram.
Mañana será un día con mucho brillo solar, cero humedad. Los pajarillos van a cantar todo el día y disfrutaremos de un bello arcoíris.
¡Que no te floreen! Escucha Zona PUC.
¿Quieres saber más sobre educación?
Mi momento ha llegado.
En Educación en Acción trataremos temas de la realidad educativa de nuestro país.
Escúchanos todos los jueves de 3 a 4 por Zona PUC.
Síguenos en Facebook, Twitter y pronto Instagram.
¿Qué tal, amigos? Estamos de vuelta en La Hora del Panda, segunda temporada, y como lo prometido es deuda, estamos acá con el ingeniero electrónico Tony Cueva Bravo. Él es egresado de la Facultad de Ciencias de Ingeniería, Ingeniería Electrónica, y, bueno, decir el ingeniero Tony Cueva suena como que es un pata mayor, ¿no? Pero en realidad él apenas tiene 24 años y es dueño ya de una patente internacionalmente reconocida llamada Drop. Y está acá para hablarnos a todos nosotros acerca de ese proyecto y de todas las consecuencias que eso ha traído. ¿Qué tal, Tony? ¿Cómo estás? Bienvenido al programa.
¿Qué tal, Ítalo? Mucho gusto en verte nuevamente.
Ah, manja, sí, lo digo porque hace tiempo Tony y yo nos conocimos haciendo una cosa bien bacán para el Panda, pero bueno, ya hablaremos después de eso. A ver, Tony, cuéntanos en primer lugar, para todos los que no saben qué cosa es Drop, ¿qué es Drop y cómo ayuda a la gente?
Bueno, Drop es una startup que ha sido fundada por Omar Ruelas, Marco García y mi persona, que es el primer dispositivo en el mundo que tiene un tratamiento automático para reducir la sudoración excesiva. Está enfocada ahora...
La sudoración.
Excesiva, exactamente. Y está enfocada ahora en la palma de la mano, porque vimos que había una necesidad grande en las personas socialmente y fisiológicamente y físicamente. Eran perjudicadas por esta enfermedad o esta condición. Entonces nosotros aplicamos impulsos eléctricos a las glándulas sudoríparas para poder bloquear la actividad, bloquear su actividad y reducir su sudoración por un promedio de 80%.
Tony, ¿qué tal? Una pregunta más, ¿por qué el nombre de Drop? A ver, ¿de dónde nació ese nombre?
Mira, queríamos algo sencillo, algo que se reflejara a lo que estamos haciendo, y simplemente se me ocurrió un día, dije Drop y todo fluyó a partir de ese momento.
Tony, pero escucha, a ver, explícanos más o menos cómo funciona, ¿no? Porque tú dices que reduce la sudoración poniendo estímulos eléctricos en las glándulas sudoríparas, claro. Pero exactamente qué cosas, qué te pones, exactamente cómo lo usas.
Mira, es un producto físico, tiene un parecido a un, ergonómicamente a un mouse, y tú colocas la mano encima del producto y mediante una aplicación de móvil y los sensores del producto, se tiene una corriente eléctrica ideal para el bloqueo de las glándulas sudoríparas. Es decir, nosotros sacamos dos variables muy importantes. La variable de resistencia eléctrica de la piel y la nivel de sudoración excesiva. Bajo esas dos variables hacemos el cálculo de la corriente eléctrica que es ideal para el usuario y que se divide en nivel de intensidad y nivel de tiempo de tratamiento. Lo que también hay que recalcar es que este tratamiento dura un mes y tiene un efecto de un mes también. Entonces el tratamiento está basado en algo ya existente que se llama la iontoforesis, que es una aplicación de la FDA, que es un tratamiento aprobado por la FDA. Nosotros hemos nuestra patente con la cual has mencionado, hemos mejorado el sistema y hemos optimizado de forma que sea una patente de invención.
O sea, para que alguien no tenga sudoración en las manos, tendría que hacer esto de manera mensual, por decirlo de algún modo.
Sí, tres veces por semana durante un mes.
Tres veces por semana durante un mes,
sí.
pero no es una solución definitiva, sino que tienes que hacerlo continuamente.
Exactamente, lo que pasa es que no hay una solución definitiva para la sudoración excesiva. Existen operaciones, Botox y otras soluciones convencionales, pero ni siquiera la operación que es la que te cortan un tubo del sistema nervioso simpático hace que realmente deje sudar esa parte del cuerpo. Puedes tener sudoración compensatoria si te sudas las manos, puedes hacerlo luego de la nada, sale en las nalgas o en otras partes del cuerpo. Entonces, y es muy incómodo si es que no sabes cuál es el output al final de esa operación.
Claro, es necesario tener en cuenta los efectos secundarios, ¿no? Entonces, también podría tener efectos secundarios de que te suba a otras partes del cuerpo.
Claro, en referido a la solución de la cirugía. En la solución que estamos haciendo nosotros no hacemos que otras personas que tengan aleaciones metálicas en el cuerpo, sean esquizofrénicos o sean embarazadas, lo usen porque estamos usando electricidad. Entonces no queremos que perjudiquen su salud.
Y Tony, dime una cosa, ¿qué planes tienes para Drop al futuro?
Mira, Drop comenzó como una mera idea hace 2 años, realmente cuando no era tanto el auge de startups y emprendimiento. Nos creían locos realmente y bueno, 2 años después hemos levantado capital, hemos viajado por varios países divulgando Drop, y creo que lo importante es que este año lanzamos el producto comercialmente por una campaña de crowdfunding, especialmente nuestro target es diciembre, y están todos invitados si es que tienen algún pariente o un conocido que tenga sudoración excesiva, sobre todo especialmente las manos, pueda comprar y adquirir el producto por nuestras páginas web.
Ah, ya. Entonces, Tony, estamos hablando ya que ya es una empresa esto, ¿no? O sea, has creado ya una empresa en base al producto, este primer producto que has creado junto con tus compañeros. ¿Cómo te animaste a crear esa empresa?
Bueno, más que empresa es una startup porque todavía no hemos constituido legalmente en Perú, pero ya. Sí lo vamos a constituir legalmente en otras partes, también en Estados Unidos, China, que también estamos yendo. Pero justamente nos dimos la idea de primero atacar este problema, y luego pensamos lo que derivaba después. Entonces no sabíamos, solamente queríamos buscar una solución para para la solución que existía en las manos, y luego nos dimos cuenta que era rentable, y luego nos dimos cuenta que podía ser una empresa.
Tony, tú justo estabas hablando de la startup. Hay mucha gente que no sabe, y más de ingeniería, sobre los startups. ¿Podrías explicarnos, por favor?
Claro, una startup es como una empresa pequeña con base tecnológica. Por ejemplo, páginas web, por ejemplo, aplicaciones móviles, por ejemplo, productos que tengan que ver con cierta parte de ciencia e ingeniería con una interconexión con otra área de conocimiento.
Claro, y son proyectos que tienes que ser, tienen que ser nuevos, básicamente. No se pueden repetir, si no me equivoco.
No necesariamente, pero sí que tenga un componente diferencial para que pueda retribuir tal vez a la sociedad, que eso es lo que realmente las startups están haciendo, retribuir a la sociedad y poder ayudarlos a mejorar en ciertos aspectos de la vida.
Tony, pero obviamente no todo ha sido color de rosa. Seguramente habrás encontrado algunas dificultades en el camino para poder crear el producto. ¿Qué dificultades, ya sea técnicas, económicas o etcétera, tuviste que enfrentar para poder crear Drop?
Mira, hay muchas personas que piensan que el emprendimiento es fácil, que uno hace la idea y que luego todo va a venir hecho. Pero hemos tenido muchos bajones en el camino. Realmente no ha sido fácil sacar la primera versión, la segunda, la tercera, iterar bastante porque nuestro público quería una cosa y luego viene la otra. Entonces tenemos que tener un punto medio entre nuestra disposición de poder dar un producto y la disposición que escuchar a nuestros clientes. También conlleva a que hemos hecho, digamos, malas gestiones, etcétera, porque recién, o sea, a ver, no todos sabemos cómo se gestiona esto al principio como empresa, como startup, pero uno va aprendiendo en el camino. Y ese aprendizaje hace que realmente, a pesar de todas las rocas que te hacen caer y caer y caer, tú te levantas con más fuerza y más fuerza.
Y Tony, dime algo. Acá nos viene una información de que el año pasado participaste en el campamento de emprendimiento de Massachusetts Institute of Technology.
El MIT.
El MIT, en otras palabras.
Claro.
Cuéntanos sobre esa experiencia, por favor.
Mira, fue hace 2 años. Fue la mejor experiencia de mi vida. Yo solamente llevé 2 cursos online en una plataforma que se llama EDX, que es una plataforma de los MOOCs, Massive Online Open Courses. Y estos cursos lo que hacen es enseñarte ciertos temas específicos, ¿no? En mi caso fue emprendimiento y user experience. User innovation, perdón. Uh-huh. Y yo después de llevar estos cursos tuve la oportunidad de postular a una experiencia en práctica en el MIT y dije, pucha, me pareció imposible ya. Y dije, ¿cómo yo iba a entrar a esta universidad? Pero yo dije, nadie pierde intentando, o sea, nadie pierde dándole, explicar la idea, y justo en ese momento tenía la idea de Drop, entonces la postulé, y luego de una entrevista ardua, que me costó bastante porque mi inglés en ese momento no era tan bueno, entré al MIT.
Me parece súper bacán, porque el MIT, chicos, o sea, es una de las mejores universidades de todo el mundo en lo que respecta a ingeniería, entonces, digamos, la experiencia debe haber sido bastante enriquecedora para ti, Tony. Pero cuéntanos un poco más acerca del campamento. ¿Cómo fue el campamento? ¿Cuánta gente había? ¿De qué universidades? ¿De qué países?
Sí, en mi clase éramos 60, éramos de 5 continentes. De los 5 continentes teníamos por lo menos 10 representantes cada uno. Era muy diverso, éramos alrededor de 80 países, perdón, 60 países, o sea, cada uno era casi un país por persona que representaba.
¿Eres el único peruano?
Aprox, en ese campamento sí, pero habían habido peruanos ahora en el primer campamento y en los siguientes que han vuelto. Y han ido, perdón, a este campamento, y yo creo que la intensidad es de cómo aprender a hacer un emprendimiento en una semana. Era una semana intensiva en el cual te daban metodologías, en el cual te daban lectures, en el cual te daban workshops, y eso ayuda un montón a que te contribuya el conocimiento, y creo que te borra los límites. Creo que algo que el ingeniero latinoamericano siento que tiene o ha tenido es el tema de límites, y que realmente allá no los tienen y que te hace pensar de manera diferente.
Qué bueno, Tony.
Tony, antes, para ya acabar con esta entrevista, vemos que estos proyectos pueden impulsar a los alumnos a poder desarrollarse mucho más. ¿Puedes decirnos, por favor, unos consejos para que sigan tus caminos, inicien el startup como tú desees?
Mira, yo creo que lo primordial no es la idea, sino la ejecución de la idea. Uno. Dos, el equipo que te rodeas. O sea, yo para conseguir un equipo me demoré 4 meses aproximadamente. Y de hecho, no necesariamente tienen que ser tus amigos de toda la vida, porque en mi caso no lo fue, sino fue personas comprometidas en la idea y en la visión de lo que realmente a ti te parece que va a ser la startup o va a ser la empresa. Entonces, bajo esa premisa, tú tienes que confiar en que vas a ejecutar bien, en que vas a tener compromiso de parte de ellos, en que vas a tener un equipo genial y multidisciplinario, y que se complementen cada uno y que se apoyen. Eso es necesario, porque si no, cualquier persona podría hacerlo.
Está bien, Tony. Lamentablemente se nos ha acabado ya el tiempo para poder pasar a la siguiente, al siguiente bloque. Podríamos quedarnos bastante tiempo hablando contigo porque de verdad es muy interesante todo lo que nos estás contando. Y bueno, nada, felicitarte nuevamente por Drop y espero de verdad que puedan más gente poder conseguirlo, ¿no? Pero ya para terminar, cuéntanos cómo podemos acceder a tu producto.
Sí, por favor entre a la página web www.drop.com.pe y escríbase en nuestro formulario que está en la final de la página para poder saber más información y poder adquirir el producto luego.
Todos aquellos que tengan sudoración excesiva en las manos, este es el producto, esta es la solución para poder tener una mejor calidad de vida de parte de el exalumno de la Pontificia Universidad Católica del Perú de la Facultad de Ciencias e Ingeniería, Tony Cueva. Así que muchas gracias, Tony, por haber estado con nosotros. Ha sido un placer tenerte con nosotros.
Muchas gracias a todos y feliz día al ingeniero.
Feliz día al ingeniero para ti también. Bueno, ahora estamos yéndonos a una breve pausa para poder seguir con el siguiente bloque aquí en La Hora del Panda por Radio Zona PUC. Ya volvemos.
Solo como comida orgánica.
Yo solo compro mi ropa en Grau.
A mí solo me gustan las canciones caletas.
Soy una fashion blogger.
No tengo Facebook, pero uso Tumblr.
Todos mis pantalones son pitillos.
Por favor, mis lentes son cuadrados.
Ay no, solo salgo los jueves.
Mis audífonos son gigantes.
Y yo solo escucho
¡Sonabook!
Escúchala antes que sea cool.
Déjate.
Promoción elaborada solo para burlarnos de los hipsters de la PUC.
Vegeta, Kushina y Minato, Koizumi Otani. Comparte tu lado kawaii con nosotros. Escúchanos todos los martes a las 11 a.m. por Zona PUC.
Esta es la hora en Zona PUC.
12 y 32.
¿A ti que te encantan las series de dibujos animados?
Sí, a ti. Sintoniza.
¡Animatón! Aquí en la Zona PUC con Moja Joja.
Apaga la luz, prepara tu canchita, sube el volumen y conéctate a Código Terror, donde se juntan el cine, el miedo y tu imaginación. Todos los jueves a las 11 de la mañana por Zona PUC.
Yo soy un emo y me corto las venas escuchando Zona PUC.
¡Agárralo!
¡Péguenme, péguenme!
¡Es el emo!
¡Destrúyelo!
¡Háganme sufrir!
¡Destrúyelo!
¡Tómalo! Por favor, háganme sufrir.
Zona PUC, la primera radio universitaria por internet.
¡Mátelo, mátelo!
Cultura, costumbres y música de un país diferente cada semana. Sintoniza a larga distancia, todos los jueves a las 10 y 30 de la mañana por Zona PUC.
¿Sabías que Rukimo Takashi, autora de Ranma y Media y Inuyasha, es la mujer más rica de Japón? Los datos más curiosos de tus animes favoritos por Cabina Otaku. Todos los martes a las 11 de la mañana por Zona PUC.
Y estamos de vuelta. Aquí tenemos a nuestras invitadas e invitados del grupo SIVA, que son los que han inventado todo un aparato del cual ellos mismos nos hablarán. Por favor, un gusto tenerlas acá, bienvenidas acá a la cabina. Son bastantes los que estamos acá, el corazón es grande, aunque la cabina pequeña.
Así es, tenemos al grupo completo, pero aquí nos están acompañando un par de personas. Por favor, preséntense y háblenos un poco acerca de su proyecto.
Buenos Buenas tardes, mi nombre es María Elguera, soy profesora visitante en la PUCP. Vengo de México, del Instituto Tecnológico Mario Molina, en la unidad Lagos de Moreno. En realidad, este proyecto del que les vamos a hablar, llevamos ya algunos años, 2-3 años trabajando en esta versión en particular. Y eso lo empezamos cuando yo trabajaba en Estados Unidos en el Rochester Institute of Technology. Voy a dejar que mi compañera se presente y luego hablamos del proyecto.
Hola, gracias por la invitación, de verdad. Yo soy Ángela Guerrero, soy diseñadora industrial y el grupo que conformamos se llama SIVA y básicamente desarrollamos equipos médicos para vaciloscopía. Y
eso es qué interesante, qué genial. ¿De qué trata exactamente este proyecto? ¿A qué enfermedad, a qué grupo se enfoca?
Pasa que para diagnosticar tuberculosis es todo un proceso que en países como el nuestro se realiza de manera manual, desde la tinción hasta la lectura en el microscopio. Entonces, siendo la tuberculosis una de las enfermedades que más aqueja a nuestro país y se propaga súper rápido, entonces los profesores jefes del proyecto identificaron esta necesidad. Entonces, en pos de eso, era necesario automatizar este proceso de la siguiente manera. La parte de lectura en el microscopio es una parte que recién estamos desarrollando, pero la parte de tinción es ya tenemos un prototipo funcional que ya estamos validando. Y nada, básicamente evita todo el proceso manual para que no haya contagios, para que el técnico esté haciendo otras cosas y nada, estandarizar básicamente.
Y cuéntanos, ¿qué beneficios posee este equipo respecto a otros? Mencionabas que no es tan empírico como los que se usan hoy en día.
Así es. Antes de contestarte, quiero rápidamente presentar al resto de nuestro equipo. Tenemos equipo multidisciplinario. Los otros dos líderes del grupo, digamos, son profesores de ingeniería electrónica, Miguel Cataño y Willy Carrera. y la parte que corresponde al apoyo fundamental, que sin ellos no podemos hacer nada, los estudiantes, tenemos dos diseñadoras industriales, Ángela y Alejandra
Arámbulo,
eso es. Tenemos dos ingenieros electrónicos, que son Julio Oscanoa y Joaquín González. Y tenemos un ingeniero mecánico, que es Carlos
Yuribilca.
Ok, él. Entonces, gracias a ellos hemos logrado hacer un montón de cosas y realmente hemos aprendido mucho unos de otros. Ahora, ¿qué es lo que mejora este sistema de cualquier otro sistema? Como Ángela acaba de mencionar, en muchos países, entre ellos Perú y por supuesto México también, desgraciadamente los países de menores recursos son los que tienen mayor incidencia en tuberculosis y el diagnóstico se hace con un método manual. Se hace por medio de una muestra de esputo, donde se extiende la muestra en una laminilla de microscopía. Se hace a mano el entintado de la muestra, el secado de la muestra, y después se pone esta laminilla en el microscopio y se cuenta a ojo. Y es un trabajo arduo, porque hay una serie de gradaciones dependiendo la cantidad de bacilos de Koch, que son los responsables de la tuberculosis. Se diagnostica al paciente con ciertos rangos, o negativo o positivo, y en el positivo hay tres posibles categorías. El sistema que estamos desarrollando, como dice Ángela, hubo ya una primera versión que hace la parte del entintado, el untado de la muestra de esputo todavía se hace a mano, pero ya la parte del entintado y el secado se hace de manera automática con el sistema que ellos han diseñado. Y en lo que estamos participando ahora es que este sistema tiene una nueva unidad que hace el diagnóstico por visión por computadora. Es decir, tenemos un microscopio que adquiere las imágenes de manera automática y por procesamiento de imágenes ahora contabilizamos el número de bacilos y estamos a punto de validar también nuestro software contra todavía la regla de oro, digamos, es la cuenta del técnico.
Bueno, Ángela, veo que tiene la parte técnica casi totalmente cubierta, pero yo tengo una consulta. ¿Qué tan viable económicamente es este proyecto? O sea, ¿es posible costearlo por parte de las clínicas o postas que...?
Una premisa del laboratorio es también que todas las invenciones y todos los experimentos, todo lo que se desarrolle dentro de SIVA, aparte de haber sido trabajado de manera multidisciplinaria, es también adaptarnos al contexto en el que estamos. Entonces todos los procesos, toda la elección de los componentes han sido tomando en cuenta de que, vamos, estamos en Perú, ¿podemos o no podemos producir esto realmente? Entonces sí tiene una proyección como, o sea, todos los procesos de manufactura que se han utilizado son procesos de acá. Entonces sí sería viable, sí.
En ese caso, ¿cuánto tiempo creen que les falte para que esto pueda entrar al mercado o entrar oficialmente como operativo?
Ok, voy a contestar yo. En primer lugar, esta parte del proyecto, en los últimos 2 años hemos tenido apoyo financiero de FinCIT, con CITEC. Por lo tanto, tenemos tiempos estipulados por ellos. Y este proyecto tiene que terminar, la parte de la construcción del prototipo termina dentro de 3-4 meses. Después tenemos unos meses más para hacer la validación del funcionamiento de todo ello y para la divulgación del sistema. Hay la posibilidad de pedir patentes, entonces toda esa parte legal la estamos pasando. El problema con los equipos médicos no es tanto cuánto tiempo te falta terminar y en cuánto tiempo puede entrar el sistema en el mercado. El problema con cualquier sistema que vaya a apoyar a medicina es que tienes que pasar una serie de reglamentaciones, tiene que ser autorizado por el sistema de salud en el país en el que sea, ¿no? Claro, y eso hace el proyecto difícil, mucho más largo. Sí.
Tiene que ser considerado fiable, ¿verdad?
Exactamente.
Sí. A ver, cuéntenos, ¿qué logros ha obtenido su invento? Yo creo que es bastante innovador el hecho de que en el Perú todo sea subdesarrollado, técnicamente hablando, en el sector salud. A raíz de eso, supongo que nació esta idea de proyecto. Y cuéntenos, en el desarrollo del proyecto, ¿qué logros han tenido? ¿Algunas distinciones?
Sí, recientemente, hace como un mes más o menos, la comunidad andina de naciones condecoró a 3 de los investigadores del grupo por su labor en investigación en el ámbito de la salud. Y sí nos sentimos bastante orgullosos porque como grupo creo que nos hemos conformado y nos hemos unido un montón. Y creo que eso es uno de los logros más grandes que tenemos, trabajar de manera multidisciplinaria, de manera horizontal y llegar a soluciones bastante innovadoras por el hecho de que todos, hay harta comunicación en el grupo y hemos llegado a desarrollar metodologías de trabajo que nos funcionan, para el tiempo y para los perfiles de personas que tenemos.
¿En sí cuánto tiempo lleva trabajando el grupo?
A ver.
Pues, mira, yo estuve en Perú, como dije, soy mexicana y soy visitante, profesor extranjero. Yo estuve en Perú hace 3 años y ahí fue cuando nos surgió la idea de que podríamos anexar la parte del entintado y esto con la parte óptica. O sea, la parte del desarrollo del equipo que hace el entintado automático y todo esto ya tiene bastante porque ha pasado por varias variables y hemos ido cambiando el número de muestras que se pueden hacer simultáneamente, etcétera, etcétera. Entonces voy a decir un número, no sé qué tan exacto es, pero creo yo que esa parte lleva 5 años, por lo menos. Hay unos diseños preliminares un poco más viejos. Y la parte óptica, pues empezamos hace un año y un poquito más.
Wow, a mí me parece interesante que tantas personas de diferentes carreras se hayan juntado. ¿Cómo es que logran juntarse, conocerse entre ustedes? Porque usted viene de México y acá, entonces conocer a alguien, encontrar una idea es bastante repentino. ¿Cómo ocurre todo esto?
Bueno, voy a decir mi parte y luego que Ángel habla con respecto a los estudiantes. Yo llegué al Perú porque yo venía originalmente, como dije, del Instituto Tecnológico de Rochester en Nueva York. Y resulta que el profesor Benjamín Castañeda, que ahora es el jefe de la especialidad de ingeniería biomédica, él hizo su doctorado y su maestría también en Rochester. O sea que él y yo nos conocíamos desde Rochester hace ya bastante tiempo. Y yo tenía la oportunidad de un año sabático y yo quería salir de Estados Unidos y hacer algo interesante. Y entonces, hablando con Benjamín, logramos la oportunidad de que yo viniera de sabático aquí. Ya estando aquí y hablando de nuestros intereses, fue cuando conocí a Miguel Cataño y a Willy Carrera. Y antes de que regresara yo a Rochester, fue exactamente paralelo a lo que estoy haciendo ahora. En el mes de junio del 2014 escribimos la propuesta para el CONCITEC. En aquella época la PUCP fue vetada porque ganan todos los concursos aquí, no dejaban que otras universidades pudieran competir, entonces nos vetaron y nos dijeron que no podíamos, entonces tuvimos que esperar un año más, ¿no? Entonces fue a partir del 2016 que empezamos.
Eso es algo bueno, me enorgullece.
Nos enorgullece a todos.
Y los estudiantes, pues, no sé.
Al menos yo y Alejandra, que somos diseñadoras ya egresadas, llegamos a electrónica por medio de un curso que se llama Proyecto Electrónico 1, que justamente es una iniciativa muy genial de los profes de electrónica de trabajar con y del FES de Diseño Industrial, de como que fusionar esfuerzos para desarrollar proyectos. Claro. Entonces, ahí fue donde nos presentaron el proyecto de vaciloscopía. y bueno, nos gustó y nos quedamos, básicamente.
Fue amor a primera vista, entonces.
Sí, o sea, ha sido proyecto de tesis mío y de ella. Ay. Entonces, simplemente ha seguido un camino bastante orgánico en el desarrollo, ¿no? Y quería, o sea, siempre estoy como resaltando el trabajo multidisciplinario que estamos haciendo ahí y que esos esfuerzos como ese curso o traer profesores invitados en verdad ayudan un montón a que se desarrollen muchísimo más cosas.
Definitivamente esto es importante. Y
bien, hablando de su proyecto, ¿qué planes a futuro tienen para su invento? ¿O tal vez ya se está usando algunos datos preliminares?
Mira, estamos estamos trabajando con el Hospital 2 de Mayo. Con el apoyo de la doctora Luz Baroto y la técnica Jessica Chávez, que han sido fundamentales en que este proyecto realmente tenga una fundamentación clínica, porque ponernos como ingenieros, por cierto, feliz día del ingeniero, ponernos como ingenieros a desarrollar cosas, a diseñar equipo, podemos hacer mil, más de mil, podemos hacer lo que queramos, pero si no tiene una aplicación médica no tiene sentido. Entonces ha sido con el apoyo del Hospital 2 de Mayo que esto ha ido sucediendo. Y entonces precisamente estamos en la etapa de hablar con más médicos en el hospital a ver qué otro tipo de proyectos o problemas tienen ellos que nosotros como ingenieros podamos ayudarles a resolver. Entonces hay varios en el tintero.
Es bastante, wow, la verdad es, siento que podríamos hablar bastante, esto es un tema bastante complejo. Creo que lastimosamente el tiempo nos persigue, siempre hay tiempo en la radio, a veces queda chico. Y bueno, más bien agradecerles a ustedes su visita y esta corta explicación que nos dan acerca de su proyecto. Ojalá les vaya bien y logren presentar y cumplir sus plazos, porque tengo entendido que a veces con CITEG es bastante molestoso con los plazos.
Entonces, sí. ¿Algún lugar donde podemos ubicarlas?
Sí, en el pabellón.
En el pabellón A antiguo, en el segundo piso al costado del laboratorio, del auditorio.
Del auditorio,
sí.
Entre el auditorio y la oficina de ingeniería biomédica.
Sí, ahí estamos.
Ahí estamos.
Sí, en verdad siempre pueden ir y ver qué hacen.
Bien, amigos, esa fue la entrevista con el grupo SIVA, quien nos trajo este innovador invento. Estuvimos aquí con María Elguera y Ángela Guerrero. Nos hablaron acerca de todas sus perspectivas a futuro.
Muchas gracias. Entonces, entramos en un corte comercial. No se despeguen de la radio.
Gracias.
Volvemos.
Muchas gracias.
Así que estaba escuchando radio el otro día. No encontré hip hop. Le dije a mi viejo: papá, quiero hacer la cara del rap nacional. Y él me dijo que yo no era negro, así que no podía y que me odiaba.
Muchacho, creo que te falta algo. Me gustaría ayudarte.
¿Ah, sí? ¿Qué me falta?
Un poco de Ventolin.
Ventolin, todos los martes a las 10 de la mañana en Zona Book, con Asthma Boys.
Prolonga tu sueño, baja la frecuencia y mantente low-fi todos los jueves a las 9 de la mañana en Estéreo.
Tío Fusaya, favor de acercarse a la sala 3. Unos jóvenes universitarios buscan cometílico para la noche.
Tranquilo, sobrino, yo tengo la receta de
Tierra Sangriento, a las 7 y media de la noche, por Zona Boom.
Este mocoso de miércoles ya empezó con su bulla desde temprano. ¡Ya baja el volumen!
Empieza tu fin de semana desde temprano.
Pinchazo matutino. Todos los viernes a las 9 y media de la mañana por Zona PUC.
Hola chicos, ¿qué tal? Estamos de regreso y ya vamos a hablar ahora sobre una nota que obviamente tiene que ver con el Día del Ingeniero. Ustedes chicos se han preguntado cuándo es que se creó esta iniciativa y quién lo hizo.
En verdad no, a ver, cuéntanos, José.
Básicamente tampoco conozco.
Bueno, pues ya, los voy a decir. El Día del Ingeniero se creó el 8 de junio de 1962 y fue realizado por el ingeniero Enrique Martinelli. Bueno, él también creó el Colegio de Ingenieros en ese entonces y ahora tiene 53 años de fundación. Pero la pregunta es, hay ingenieros muy importantes y que también son de la Católica y quería saber si ustedes conocen algunos ingenieros reconocidos a lo largo de la historia, tal vez uno que otro que ustedes hayan escuchado.
Yo creo que hasta Mario me puede dar fe, es que acá en la Católica al menos el más reconocido es en ingeniería civil, es el ingeniero Blondet. ¿Qué tú dices, Mario?
Bueno, sí, en ingeniería civil por lo menos Blondet es bastante conocido gracias a su trabajo con poblaciones vulnerables. Sus estudios de los adobes son exquisitos para cualquiera que se dé el gusto de leerlos. Francamente es bastante interesante que un profe se dedique justamente a investigar esa parte, ¿no?
Pucha, eso es muy bueno, y es muy bueno que los alumnos tengan en cuenta el trabajo que ha hecho cada uno de los profesores, ¿no? Y también tenemos un par de personas más dentro, creo que tenemos que homenajear dentro de los ingenieros inolvidables, ¿no? Ajá. Tenemos, por ejemplo, a Alberto Benavides de La Quintana. Ustedes se preguntarán quién es, ¿no?
¿Y de qué especialidad es?
Exacto. Bueno, primero, ¿saben qué es Buenaventura?
Ah, sí, Buenaventura. La minera.
Exacto. ¿Y saben quién fundó la Facultad de Minas?
Supongo que él.
Bueno, exacto. Lo que pasó fue que, Alberto Benavides es el padre de Roque Benavides, que ahora, bueno, se encuentra dentro de Milpo, que es otra minera muy importante. Y bueno, Alberto Benavides en ese entonces estaba en la Cerro de Pasco Corporation, que fue una de las minas más antiguas del Perú, y que pues en 1953, él, después de regresar de Harvard, cuando obviamente la Cerro de Pasco Corporation le da una beca para estudiar geología, se vuelve presidente de la empresa, y después de 7 años de presidente en la Cerro de Pasco Corporation, renuncia, porque la PUC lo invita para organizar la sección de minas, de la Facultad de Minas. Y así es como nace, ¿no? Y es por eso muy importante para los mineros. Bueno, aquí no hay mineros, pero sé que nos escuchan, así que ya lo saben. Alberto Benavides de La Quintana. Y también tenemos a alguien muy importante en ingeniería civil, que es Teodoro Gómez de la Torre. No sé si han escuchado, chicos, de Teodoro Gómez de la Torre, pero él ha sido nombrado uno de los profesores con más tiempo de enseñanza del curso de concreto armado en el mundo.
Wow. Sí, muy interesante.
En el mundo, así es, en el mundo, por el American Concrete Institute. Entonces, bueno, chicos, ustedes que han estudiado ingeniería civil, ¿saben qué se enseña en este curso de concreto armado?
Bueno, básicamente es poder crear el concreto, las estructuras de concreto, acorde a las especificaciones que existen y a la norma. Es algo así como la parte técnica más la parte normativa, y tratar de entrelazar ambas para poder generar el producto que sea eficiente.
En otras palabras, análisis estructural.
Claro, ¿no? Análisis estructural, en pocas palabras, en resumen.
Eso es muy interesante. ¿Y todo, en qué ciclo lo llevan?
Bueno,
concreto, octavo.
Es el último, uno de los últimos cursos que llevamos. Es casi octavo, noveno ciclo.
Octavo ciclo.
Mucho interesante, chicos. Mire, incluso ahora, por ingeniería civil, también tenemos a otra persona, que es Julio Kuroiwa, ¿ok? Él es sismólogo por excelencia, y en sus trabajos de investigación y propuestas de mejoras, por todo esto ha sido nombrado dentro de los 100 científicos más destacados del mundo por Cambridge. Entonces, miren, chicos, es alguien muy interesante, realmente, que hay gente de la Católica, hay gente de Perú que realmente está haciendo cosas muy buenas desde antes. Y que hasta ahora, ¿no? Vemos cómo la Católica tiene renombre, ¿no? Aporta mucho.
Aporta mucho.
Estaba escuchando justo en la nota anterior que los habían vetado por haber ganado mucho.
Y en verdad eso da muchas ganas de seguir avanzando en esta parte.
Entonces eso está buenísimo, ¿no? ¿Tenías algo que decir?
No, ¿qué otras más noticias nos tienes?
Ah, sí, mira, ahora, bueno, por el lado de ingeniería está muy bueno esto de saber quiénes son quiénes fueron las personas que...
Seguro que hay más también,
¿no? Y incluso que hay mucho más. Pero también hay que hablar de temas actuales, ¿no? Y va mucho de la mano con ingeniería, y del lado en que tiene que haber mucha calidad en los productos que hacen los ingenieros, que tiene que haber siempre un buen equipo de lado para las construcciones. Y tenemos dos noticias muy importantes. No sé si ustedes, chicos, han escuchado qué ha pasado con Pura Vida.
Eso. Creo que todos lo han escuchado y...
Sí, se volvió noticia nacional, francamente.
Y ahora están investigando también a Chocolates Winter, pero que ya ha salido a hablar con gestión de que, bueno, todos sus productos son muy hechos con buena calidad, y que si es chocolate lo dicen, y si no lo es, no.
José, tengo una pregunta. Yo he escuchado en las noticias de que a pesar de todo este malentendido, o mejor dicho, este problema de Gloria con la empresa Pura Vida, no ha bajado las acciones, me parece. Es lo básico que he escuchado, tú que sabes de estas
cosas.
Así
es. Las acciones, incluso en Pura Vida, siguen siendo un poco constantes. Lo que pasa es de que, y esa es una perspectiva que puede tener las personas, ¿qué tanto influye en las personas que Pura Vida no sea leche pura?
Claro,
¿qué tanto le importan las personas realmente, no?
Yo creo que es por el lado de la especulación. Por lo menos en Perú no tenemos mucho interés en qué consumimos, sino que sea acorde a nuestras posibilidades. No somos un público muy exigente, la verdad.
Pero eso debería ir cambiando, y creo que ha estado cambiando, ¿cierto?
Sí.
En ciertos grupos sociales, creo. Es que a veces hay personas que también por la necesidad no pueden optar por productos mejores.
Así es. Y bueno, de todos modos, la empresa no debería sacar provecho de esto, y eso ya va a un lado de ética, donde los ingenieros tienen que darse cuenta que si en un proceso productivo estás usando 60% leche, no le puedes llamar leche, porque tiene un 40% de otras cosas.
Pero creo
¿no?
que estaban aprovechando de la normativa del Perú, si no me equivoco.
Ese es el problema, le intentan sacar la vuelta a la normativa, porque la normativa no especifica cómo le llamas a una cosa que no tiene, que solo tiene 60% de leche, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pero a ver, no puedes sacarle provecho a algo si sabes que éticamente no está bien hecho, ¿no?
Claro.
Y bueno, y eso también va de la mano mucho de los ingenieros, por eso que la mayoría de los ingenieros llevan un curso de ética en los últimos ciclos, ¿no?
Claro.
Y es para que también sean conscientes de lo que se hace. Y la siguiente nota es, bueno, de chincheros. No sé si también han escuchado de chincheros, de si chincheros va o no va, de grupo Kunturwasi. Entonces, la noticia es que chincheros va, pero no va a ir con Kunturwasi. Y a pesar de que todos hayan hablado de que mira, que sí hay corrupción, o que probablemente no se hizo un buen ter dentro de esto para obtener quién iba a ser chincheros. La noticia puntual es de que pues a Chincheros al final va a ir, y a Kunturwasi al parecer se le va a pagar una penalización, porque el gobierno al final decide no ir por ellos. Y es un dinero que está saliendo
de nuestros bolsillos.
De nuestros bolsillos, simplemente por el hecho de que eligieron a Kunturwasi en ese entonces y ahora ha dicho.
Es una situación bastante espinosa, creo. Por ambas partes, como que siempre hay algo turbio, tanto Kunturwasi como el gobierno hizo facto de ahorita y el que salió.
Así es. Tenemos que ver también quién está dentro de Kunturwasi y si está realmente favoreciendo a alguien o no. Dicen que también hay conexiones con algunos políticos, y bueno, ustedes saben que eso también está mal, ¿no? Entonces, y también va muy, muy de la mano con los ingenieros, que si saben que un proyecto no es viable, no puedes decir en una cotización, en un tender, de que sí lo es, ¿no? Y bueno, chicos, esas son todas las notas por ahora.
Nos quedamos sin tiempo.
Queda pendiente una nota sobre cuáles son las empresas más grandes de Perú y qué compañías le pertenecen. Pero eso vamos a hablarlo la próxima semana. Así que, chicos, les doy el paso para ustedes.
A ver, José, la próxima semana yo quiero que nos cuenten acerca de tu cerveza, porque por ahí nos estaban contando que tú estabas haciendo tu cerveza.
También,
¿no?
Hay una producción de cerveza.
Así como Tony Cueva hizo su drop, tú estás haciendo tu cerveza, que se va a llamar Bobby Beer. Algo así me contaron.
Y por favor, traer muestras acá a cabina.
Claro, chicos, vamos a hacer un poco un grupo.
Va a traer muestras para poder hacer su cherry acá la próxima semana, ¿ya? Así que la próxima semana Bobby va a hablar acerca de su cerveza.
Cate vivo, ¿eh?
Ya, listo. Bueno, chicos, ya para terminar, hoy día es la noche cultural, como ustedes saben, hoy día en la noche ya es el fin de las interfacultades PUC 2017. ¿Y qué pueden hacer todos los alumnos de la Facultad de Ciencias e Ingeniería para poder entrar a la noche cultural? Porque ustedes saben que los pases son limitados.
¿Cuántos pases tenemos, Italo?
Bueno, lamentablemente tenemos pocos, la verdad, son bien pocos. Son ciento y algo, son poquísimos. Y es justamente no es por cosa de Cefaz, sino es una cosa de la que pues justamente por el aforo que tiene el polideportivo. Así que si ustedes, chicos, quieren, ¿ustedes van a ir? ¿Tú vas a ir, Mario, a la noche cultural?
La verdad estoy pensándolo, pero ya me estás haciendo preocupar.
Ah, ya.
Creo
¿tú vas?
Que voy a ir a colarme nada más.
Ah, tú vas a ir a la noche cultural ya.
A ver si alcanzo una de las entradas.
¿Y tú vas a ir, Bobby?
Sí,
o?
Sí, de hecho voy a estar formando mi cola y ya he pedido permiso para esto.
Ah, ya, perfecto.
Así que vamos a ver, ¿no?
Ahí puedes dar tus muestras gratis de tu cerveza. Ya, no, mentira, mentira,
después,
mentira, chicos.
Para celebrar, no se puede,
ya,
no se puede.
Después. No, ya, entonces, ¿qué cosa tienen que hacer para conseguir su entrada? Lo que tienen que hacer es, a partir de las 5:30 de la tarde hasta las 6:00 de la tarde, se van a estar repartiendo las entradas Para todo el público en general, perdón, para los alumnos de la Facultad de Ciencias de Ingeniería, en la explanada del polideportivo. Así que chicos, traten de ir temprano porque la verdad es que como hay tanta gente que quiere entrar a la noche cultural, por eso es que vayan a recoger su pase temprano todos aquellos alumnos de la Facultad de Ciencias de Ingeniería, porque hoy día va a ser la final. Se va a anunciar el ganador de las interfacultades. También se va a presentar la danza que ha estado preparando la Facultad de Ciencias de Ingeniería durante bastantes semanas. ¿Cierto? Desde el año pasado, no, tampoco. Desde inicio del ciclo, un poquito antes de iniciar el ciclo, ya empezaron a ensayar, así que va a ser una danza. Yo la he visto, olvídense. Está linda la danza. Van a ver un montón de artistas en escena. Así que chicos, los esperamos hoy día en la noche cultural. Así que chicos, ya nos estamos retirando. Muchas gracias por habernos escuchado. Y nos estamos viendo la próxima semana en otra edición de La Hora del Panda. Porque todos somos 100% Panda. Muchas gracias, hasta luego.